El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Cuando empezamos el ministerio Joyce Meyer hace 35 años, llevo 45 enseñando la palabra, pero los primeros 5 fueron estudios de casa. Luego trabajé 5 años en una iglesia. Y luego Dios dijo, toma tu ministerio y ve al norte, sur, este y oeste. Mucha confirmación. Luego esperé hasta que Dios casi se enojó conmigo antes de hacer lo que Él me dijo, pero Él puso esto en mi corazón. Dijo, hay 3 cosas que quiero que hagas y si las haces, bendeciré tu ministerio. Y quiero decirle hoy, si hace estas 3 cosas, su vida será bendecida. Número 1, Él dijo, quiero que siempre seas excelente en todo lo que hagas. La excelencia no es extravagancia, no es perfección, simplemente significa hacer lo mejor que usted pueda. No ser mediocre. Mediocre es estar a mitad de camino entre el éxito y el fracaso. Y de la gente mediocre no se escribe nada bueno en la Biblia. Nadie llama a su hijo Judas. Hay mucha gente que uno ve en la Biblia y los ve que tienen que decidir y la toman mal. Y luego se vuelve a oír de ellos. Es interesante, Giesi fue uno de esos. Así que solo quiero animarle. Haga lo que haga. Hágalo con excelencia y especialmente cuando nadie lo ve. Porque Dios siempre nos ve, Él ve todo. Y el mundo en que vivimos hoy no es excelente. Se está volviendo más descuidado y mediocre todo el tiempo. Y nos equivocamos si esperamos que ellos establezcan un nivel. Nosotros debemos establecer el estándar. Somos una nación cristiana y son los cristianos los que debemos establecer el estándar. Y un desafío mayor es asegurarnos que no nos hagamos como los demás, sino que seamos como Jesús. ¿Amén? Lo segundo que me dijo fue, sé una persona de integridad. Siempre guarda tu palabra. Que de eso no hay mucho que se diga en el mundo hoy. ¿Cuántos han tenido la experiencia de tomar el día libre para esperar a un trabajador que se suponía que llegara a reparar algo y no vino y ni se molestó en llamar? Y hay más y más de eso todo el tiempo. La honestidad es siempre decir la verdad, hacer lo que dijo que haría, cumplir sus compromisos. Y me dijo, el dinero que te he confiado evita todo problema financiero. Sé siempre honesta con él. Lo tercero fue, saca la contienda de tu vida. En caso de no saber qué es la contienda, es pelear, discutir, tener acalorados desacuerdos. Y lo más peligroso, una subcorriente de ira. Es como cuando uno dice, te amo con el amor del Señor. Pero por dentro pensamos, no te soporto. Y quiero usar la historia de las 10 vírgenes como un ejemplo de ir la milla adicional. Creo que podemos aprender cosas de esto si prestamos atención. Mateo 25, verso 1. En aquel tiempo el reino de los cielos será como 10 vírgenes quienes tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias. Y supongo hoy podemos escoger cuáles vamos a hacer. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite adicional con ellas. No hicieron nada adicional. Solo hicieron lo que pensaban apenas que tenían que hacer solo lo suficiente para que todo saliera bien. Mire, si su camino al trabajo dura 30 minutos y sale 30 minutos antes, siempre va a llegar tarde. Uno no puede vivir corriendo haciendo todo al último segundo. Tiene que planificar para cosas inesperadas. ¿Amén? Y yo soy el tipo de persona que no le gusta perder tiempo, así que tengo la tendencia de esperar hasta el último minuto, porque no me gusta llegar tan temprano y no tener nada que hacer por 10 minutos. Pero Dios y yo trabajamos en esto ahora. Las sabias, sin embargo, llevaron aceite en vasijas con sus lámparas. Ellas compraron ese aceite adicional, costó dinero. Pero lo llevaron por si acaso. Lo necesitaban, por si acaso. Lo iban a necesitar. Pero las bodas en ese entonces no eran como ahora, no había un horario fijo de empezar. Todos llegaban al banquete mientras que el novio estaba negociando con el padre de la novia por lo que llamaban el precio de la novia. Y a veces se tardaba más que otros hasta que el novio obtuviera lo que quería. Y en este caso tardó hasta la medianoche. Esa medianoche, todos hemos experimentado eso de una forma u otra, ¿verdad? Dice que el novio se tardó mucho tiempo en llegar. ¿Le puedo decir algo? Casi todo tarda más tiempo de lo que uno piensa. Amén. Y se tardó mucho en llegar y a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se oyó el grito. ¡He aquí está el novio! ¡Vengan a recibirlo! Todas las vírgenes se despertaron y arreglaron sus lámparas. Las necias dijeron a las sabias, ¡denos un poco de su aceite que las lámparas se nos apagan! Ahora, yo no sé usted, pero la gente así me cae mal. Quizás no se supone que uno se irrite si es predicador, pero me caen mal. Me cae mal que alguien no quiera hacer nada y luego cuando tienen un problema, van y buscan a los que sí hicieron lo que deberían hacer para que les provean a ellos. El mundo está lleno de gente así hoy día. Y yo siempre digo, no tenga envidia de lo que alguien tiene si no quiere hacer lo que hicieron para conseguirlo. Eso es un buen consejo. Ay, yo quisiera tener un ministerio como el de Joyce. Mira, cariño, no lo conseguí deseándolo. Esta pequeña parte que ustedes ven, este segmento de pararme detrás del púlpito, no es nada comparado a todo lo que tomó llegar aquí. Mire, yo estudié horas antes de pararme aquí y me sé el mensaje de atrás para adelante. Pero yo nunca, nunca aparecería en un lugar sin hacer mi parte. Porque yo creo que es mi responsabilidad. Quiero darle lo mejor de mí. No solo quiero asumir que porque conozco el material, que todo me va a salir súper bien. Así que mientras las demás fueron a comprar aceite, el novio llegó. Y las vírgenes que estaban listas, y le pregunto, ¿está listo? Si Jesús viniera hoy, ¿está listo? No crea que tendrá tiempo para prepararse. Tiene que mantenerse listo. Y si el diablo decide atacarle y a su familia, está listo para ponerlo en su lugar y permanecer firme. Si usted sueña de estar en el ministerio, está usando este tiempo para prepararse para lo que quiere hacer. Y mientras iban a comprar aceite, el novio llegó. Y las vírgenes que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Y la puerta se cerró. Mire, no va a querer esperar hasta que se cierre la puerta. Y me pregunto cuántas personas han esperado hasta que la puerta se les cerró. Y no obtuvieron el trabajo que querían porque no hicieron la parte que se suponía que hicieran. O perdieron la oportunidad de un ascenso porque, aunque iban a trabajar y tenían empleo, siempre fueron mediocres. No realmente excelentes, y yo lo he dicho. Si tiene un trabajo y sus horas son de 8 a 5, y supongamos que tiene que usar un reloj para registrar la hora, no marque a las 8 ni salga a las 5. Entre a las 7:55 y salga a las 5:05 y diga, ¿y por qué hago eso? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no ir la milla adicional? Si entra a las 8, ¿no estará en su lugar trabajando a las 8 en punto? Para cuando tome el café, salude a todos, se organiza, ya son las 8:15, 8:20. Amén. Y no quiero ser áspera al decir esto, pero Dios me ha enseñado que cuando nos comportamos así, estamos robando. Y hay un gran versículo que todos conocemos, le llamamos la regla de oro. Haga a los demás lo que quieran que hagan a usted. Dios mío, cada problema que tenemos se resolvería si hiciéramos eso. ¿Verdad? Porque si esa fuera su empresa, no querría que la gente hiciera eso. Y si hacemos lo que queremos que otras personas hagan, ¡wow! Vamos rumbo a la excelencia. Hay gente que no ahorra nada para el retiro. Tienen que gastar cada centavo que tienen en sus manos. Y si comenzara a ser joven y ahorrara un poquito de todo lo que gana, vaya, le quitaría la presión de encima luego. Tenemos dos categorías de personas, inversionistas y apostadores. Usted puede decidir cuál quiere ser. Los inversionistas siempre hacen sacrificios al principio, porque saben que obtendrán intereses por ese sacrificio y tendrán buena provisión en el futuro. ¿A alguien en este lugar le importa algo del futuro? Porque el futuro llegará. Amén. La postergación es un ladrón. Siempre vamos a hacer lo correcto mañana. Mañana. Mañana es una palabra peligrosa. Cuando Faraón pasó por todas las plagas, cuando le llegó la plaga de las ranas, y las ranas a mí no me gustan como quiera, pero ellos estaban en todo lugar, en la cama, en el horno, en el balcón, ranas en el armario, ranas en todo lugar. Y Moisés le dijo a él, voy a orar por ti, y las ranas se van a ir. Faraón, dime cuándo quieres que ore. Y el tonto dijo, mañana. Ahora le pregunto, si su cama estuviera llena de ranas, ¿por qué quisiera esperar hasta mañana para sacarlas? Es una historia medio interesante. Así que déjeme decirle, no duerma una noche más con las ranas. Hay inversionistas, personas que hacen lo correcto de primera. Mire, creo en la sabiduría y tengo mi propia definición. La sabiduría es hacer ahora lo que le hará feliz en el futuro. La sabiduría santificada es sentido común, eso es todo. Y de hecho, Jesús es nuestra sabiduría de Dios. Cada uno de nosotros tiene sabiduría. Ni siquiera tiene que orar por sabiduría. Ore para usar la sabiduría que tiene. Y hay apostadores, gente que siempre toman el riesgo de hacer lo incorrecto y que de alguna manera mágicamente va a tener un buen resultado. Vean, las cinco vírgenes necias eran apostadoras. Asumieron que el novio iba a llegar justo a tiempo y tendrían suficiente aceite. Ellas no planificaron ningún retraso ni ningún contratiempo. Solo pensaron que todo los iría exactamente como querían. Y se quedaron afuera. Y no sé usted, pero yo no quiero quedarme afuera. Y yo voy a hacer todo lo posible que sé, sabiendo que si hago lo que puedo hacer, Dios siempre hará lo que no puedo hacer. ¿Me escucharon? Si usted hace lo que puede hacer, Dios siempre hará lo que usted no puede hacer. Si usted quiere una casa nueva y su casa no es grande, o ha vivido en un apartamento toda su vida y tiene muchos hijos y está apretado y quiere una casa nueva, mantenga la que tiene limpia, saque la basura del patio. Sea lo más excelente que pueda con su carrito viejo si espera que Dios le dé uno nuevo. Amén. No deje su ropa en la secadora toda la noche y en la mañana se levanta y se la pone estrujada y sale así. Ahora, para ser honesta, no deberíamos tener que pasar tiempo diciéndole estas cosas a la gente, pero hay que hacerlo. Damas, las amo. Pero por favor, presten atención a cómo se visten. Nadie tiene que ver dentro de su blusa o debajo de su falda. Dios no la llamó a ser una tentación. Mire, vaya y mírese en el espejo antes de salir. Tome un minuto. Tiene una vida para vivir y otra para dar, y le pregunto, ¿a qué le va a entregar la suya? Por favor, por favor, por favor, no llegue a viejo y en el lecho de muerte, mira atrás y solo tiene remordimientos. Nada es peor que sentirse mal por sus decisiones y no puede cambiarlas. Así que solo quiero decirle, si Dios está tratando con usted por algo, ¿cuántos saben que Dios está tratando con usted? Bueno, no lo posponga. No sea como Faraón y pasa otra noche con las ranas. Ocúpese y haga ahora aquello con lo que Dios está tratando con usted, porque Él no va a cambiar de parecer. Y no piense que va a ganarle a Dios, porque no funciona. El perezoso puede ir al trabajo, pero nunca hará un trabajo excelente ni será promovido. Se queja constantemente de todo lo que anda mal en el trabajo y en la sociedad, pero no levanta ni un dedo para cambiar nada. Su oración favorita es, ellos tienen que arreglarlo. Y uno se ha preguntado quiénes son ellos. Nosotros somos ellos. Intente arreglar sus problemas en vez de esperar que los demás lo hagan. Ellos. En Juan capítulo 5, en los primeros 8 versos, hay una historia que he usado muchas veces en mis mensajes y mi esposo probablemente está harto de oírla, que casi puede gritar. Hay mucho que aprender en esta historia. Y si siente pena propia, esto lo va a sacudir. Algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén para una festividad judía. Ahora, en Jerusalén hay una puerta de las ovejas y un estanque de agua que en arameo se llama Betesda. Y está rodeada por 5 pórticos. Les llaman columnatas o pórticos. Imagínese eso. Tiene un gran estanque de agua. Hay un balcón. Y acostados en esos pórticos hay discapacitados, personas lisiadas, personas ciegas, gente paralizada, que necesitan un milagro. Y la manera en que funcionaba era que una vez al año, solo una vez al año, un ángel venía y agitaba las aguas. Y quien entraba primero al agua obtenía el milagro. Y un hombre allí estuvo en esa condición 38 años. Jesús lo vio acostado y supo que había estado en esa condición mucho tiempo y le preguntó, y es tan interesante para mí, le dijo al hombre, ¿tú quieres ser sano? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Claro que quiero ser sano, por eso estoy aquí. Realmente lo que le preguntaba era, ¿estás dispuesto a hacer lo que debes hacer para sanarte? Y quizás le digo eso hoy, ¿cuántos necesitan cambios en su vida? Bueno, ¿están dispuestos a hacer lo que deben hacer a fin de obtener esos cambios? ¿O están sentados esperando, orando que Dios haga el milagro? Y dirá, ¿no funciona la oración? Claro, funciona, pero somos socios con Dios. Y tenemos siempre una parte y Dios la suya. Él no va a hacer nuestra parte y no podemos hacer la de Él. Y la mayor parte del tiempo al orar, Él le mostrará que anda mal. Dios le mostrará que está mal. Si está dispuesto, se sorprenderá. Mire, cada cristiano se sorprendería si simplemente comenzara a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Cambiaría su vida. Y mire, yo pienso en este hombre. Le dice, ¿realmente quieres sanarte? Así que no quiero que se olvide, le estoy diciendo, ¿realmente quieren sanarse? ¿Quieren ver cambios que dicen que quieren? ¿Están dispuestos a hacer su parte? Señor, respondió el inválido, ahora van a ver el verdadero problema. Señor, respondió el inválido, no tengo quien me ayude a entrar al estanque cuando el agua se agita. Y mientras trato de entrar allí, siempre hay alguien que se me adelanta. Pobrecito. ¿Sabe que lo peor que le sucede a alguna gente es que se sientan y tienen pena propia todo el tiempo? Y yo pasé años sintiendo lástima de mí misma porque mi papá me abusó sexualmente. Y pensaba, vaya, si no me hubiera pasado, habría tenido una buena vida. Déjeme le digo, no me importa lo que le haya pasado, puede tener una vida maravillosa. Cuando Dios dice que no hace excepción de personas, es lo que significa. Y la Biblia es para quien sea, todo aquel que crea. Usted puede tener todo lo que la Biblia dice que puede tener, pero usted puede ser lamentable o poderoso, pero no puede ser ambos. Y tal vez piense, bueno, no sabe por lo que estoy viviendo. Tengo razón de tener pena propia, pero le digo esto, no le sirve. Puede sentir lástima de sí mismo hasta que Cristo venga y tendrá su problema. ¿No le ayudará? ¿De qué le sirve? Eso no le sirve para nada. Está perdiendo el tiempo. Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Vea, es lo que queremos, que alguien venga. Ay, ¿puedes orar por mí, Joyce? Ora por mí para que el problema desaparezca y se va a desaparecer. Y esto fue lo que Jesús le dijo al hombre. Ven esto. Y Jesús le dijo a él, ¿qué? Levántate. Signo de exclamación. Y toma tu lecho y anda, me gusta eso. Jesús le dijo, limpia tu desorden también. Llévatelo contigo. Ahora quizás, yo no sé, quizás usted manejó 45 minutos para escucharme decir, levántate. Deje de sentir pena por usted mismo y levántase y haga su parte. Usted no tiene derecho a nada. Se los voy a decir, no tienen derecho a nada. Lo que merecemos es morir e ir al infierno. Pero Dios nos ha dado perdón y misericordia y ya ha planificado un buen plan para nuestra vida. Y la Biblia dice que debemos caminar en él. Dios ha preordenado un buen plan y debemos caminar en él. Dios le dará la gracia, le dará la energía, le dará la habilidad, pero no lo va a hacer por usted. ¡Levántese!
Dios me ha llamado a trabajar en 2x2 pulgadas cuadradas, que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.